Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Bienvenidos a Imperio Galáctico, un podcast de entusiastas de Star Wars, episodio 99. Hoy martes 29, ya por cierto, ya estamos los martes, ¿eh? Ya no nos busquen en jueves hasta que se estrene otra cosa. Pero hoy martes 9 de noviembre cumplimos 2 años de existencia. Entonces, Miguel y yo somos acá los que estuvimos desde el primer día. Toño ya está aquí para poder festejar el segundo aniversario de esta madre. Así que, felicidades. Y pues nada más tenemos a Toño y a Miguel, una vez que los mencioné. Aplausos. Sí, saluden. Bravo. Y algo, Miguel. Acuérdate que es un podcast, tienes que decir algo, Miguel.
No, bueno, primero que nada, hola a todos los que nos escuchan en las plataformas de audio, en Spotify, los que están ahorita aquí en vivo, en el chat, hablando sobre fútbol. Y pues sí, hoy cumplimos 2 años aquí. Es curioso cómo pasa el tiempo, ¿no? Y que hace 2 años estaba viendo justo nuestros primeros capítulos y ay, qué feo era.
Qué oso, güey, daba un chingo de vergüenza, güey.
Sí, pero pues ahí vamos, y la verdad es que, pues qué chido que en estos 2 añitos que tenemos, que la verdad no es mucho, pues tengamos a estos grandes amigos que están aquí en el chat dejando unos comentarios y hablando sobre Sevilla Fútbol Club.
Digo, aprovecho ya también para los del chat, qué bueno que llegaron. Si se preguntan por qué hay chat, pues porque esto está en vivo. Recuerden que nos pueden escuchar ahora los días martes, a las por ahí de las 8:45, hora centro de México. Y recuerden que estamos en YouTube como Imperio Galáctico Podcast, donde pueden ir a dejar cosas en el chat y pueden enterarse del corte que hacemos antes de que empiece el programa, donde hablamos de fútbol ahorita porque está el Mundial. Y justo en el chat estaban ya hablando de Gideon, nos dice que apoya el Sevilla Fútbol Club.
¿Por qué no le pusieron el Fútbol Club Sevilla Barcelona?
Ok, eso hubiera estado bien farol. Pero pues bueno, si son de escucharnos en audio, pues recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de audio donde pueden aprovechar y escucharnos en la oficina. Dicen que es muy bueno para trapear también el podcast, nos ponen de fondo. Por ahí nos decía Marco del corredor de Kessel que estaba muy padre para trabajar. Abres el Excel, finges que le sabes, como lo hace Miguel, y pones de fondo el podcast. Entonces, también funciona. Recuerden todas las plataformas de podcast como Imperio Galáctico Podcast. Y rápido en el chat, a ver, pues gracias a los que ya saben aquí, que es Luba, que por aquí ya andaba saludando. Dice que solo deportes galácticos ella sabe, que no le sabe mucho el fútbol. Está muy bien, pero pues su selección sigue avanzando y nos humilló 2-0. Así que ahí la llevan. Ella me confesó de que no es muy fan del fútbol, pero que nos manda un abracito. Igual que Wolfi, que ya anda por acá. Mándalo, Express ya llegó, que anda saludando al honorable chat. Que se manda lo Express que apoyo a Abby, que aquí huele a puro que huele a mucha testosterona, que huele a ovo básicamente. Está incluso el Edson, aparte de salud de cines, chiquitines. Gracias a Dark Cannibal. ¿Quién más llegó? A Jorge Carlos Lucas, y híjole, dice basta de fútbol, ¿por qué nadie está hablando de lo que ya es momento de Sevilla gane la carrera de Pots? Híjole, ese barco ya zarpó. Murió desde episodio 1.
Sevilla era como campeón invicto, ¿no?
Creo que sí, pues ya sin Anakin, pues ¿qué más había?
No, pero antes de Anakin, o sea, antes de Anakin, porque Anakin nunca había terminado una carrera. Recordemos.
Era la primera que terminaba.
Ajá, y Sevilla era como el campeón invicto en ese momento.
Pues aquí, quiero esa historia. ¿Sabes un poco después? De que ya está Anakin, o de que ya ganó y se fue. ¿Qué pasó con las carreras de Potts? Porque ya nunca sabes de esas madres después.
Hay un cómic. Sí,
ajá, sabía. O sea, en algún momento, no, es que en los cómics sigue la Copa del Millón y no sé qué, y se acaba en... No sé, algo seguramente, pero pues, quiero verlo. No quiero que me lo impriman. Quiero verlo así, live action, algo. Denme a Sevilla ya retirado, ¿ok?
Te recuerdo que también en Visions vemos a los a la banda de
claro, no mames, el episodio más pitero, ajá, la Chiván tocando sí, la en el medio tiempo,
ajá, en el Super Bowl.
Pero pues eso no era canon. Tuvimos cameo de Perla allá al fondo, saludos a Perla, novia de
que regrese, saludos,
ajá. Mira, si quieren la próxima grabo desde la casa de mi novia y que ya hay una presentación especial también. Gracias a Luba que ya anda poniendo. Abby no está aquí, pero sí está en el chat en este momento, mandando saludos. Se equivocó de conexión y entró ahí, pero está muy bien. Canelo está en el chat diciendo a ustedes también, Carlos Lucas, no se ponga muy loco, que también vamos por usted, por más millonario que sea. Ya anda bien violentote. Justamente ya llegó Isabel Sierra, que es de nuestras más queridas fans.
Hola, Isabel.
Y ella no nos podía ver todas estas semanas que hablamos de Andor porque lo hacíamos en jueves y a ella se le complicaba. Pues gracias, Isabel, por estar aquí. Mira, también lo hacemos por ti. Sobre todo yo pensaba en ti así de ojalá si llegue ahora que ya lo hacemos el martes. Y pues ahí siguen en el chat. Pero bueno, a ver, amiguitos, vamos al super tema de la semana. ¡Yay! Miguel está emocionadísimo. Él no ha faltado en un solo episodio de Planetas. Los estuve revisando y no sé por qué estás en todos los de Planetas, güey. Son los episodios más puteados de este podcast.
Solo quiero que sepas que los episodios de Planetas son mis bebés. Son mis bebés. A mí, o sea, para los que no nos siguen desde el principio, los episodios de Planeta fueron mi idea para rellenar. Entonces,
sigue siendo idea para rellenar, güey.
Y ahí se volvieron canon en este programa, que cada vez que no tenemos que hacer, hablamos de planetas de Star Wars. Así es que te dejo, Eric, para que des la introducción.
Pues mira, no está tan grave porque apenas vamos en el capítulo 5 de Planetas de Star Wars. Y pueden encontrar aquí en la descripción de esta transmisión en vivo, del episodio, o del podcast, lo que quieran, los links directos al episodio. Ya hablamos de planetas de la trilogía precuelas, trilogía original, secuelas, planetas nuevos que se grabaron en la serie de Obi-Wan. Y ahora vamos a hablar de planetas nuevos que se grabaron en los episodios de Andor, al canon.
También nos faltan los de las series animadas, porque no hemos hablado de los Tau. Y de verdad, creo que es sumamente importante y lo hemos dejado porque alguien no ha visto las series.
Mira, yo siento que si les dejo ya encargado, ya se ha pasado, ya yo ya confío en ustedes. Si les puedo dejar encargado un episodio a ustedes, a tía Miguel y a Toño, que son los que ya vieron las series animadas, pues atásquense, güey, neta.
Sí, no, no,
o sea, la bronca es la hueva de armar el programa, yo lo sé, pero pues háganlo, en serio, no hay tema.
Sí, ahora que salga de vacaciones sí me he hecho ahí unos guiones.
También hay que hablar de los planetas que han salido en los videojuegos, güey. Híjole, pero bueno, ya ves, hay programas para rellenar, hasta para aventar al aire tenemos. Yo puedo ver la cara de emoción ahorita de Toño, que dice huevo, planeta.
Yo el que me quiero echar, ya cuando lo construyamos bien, es el de la relación entre el proyecto fallido de Jodorowsky en Dunas y cómo nació Star Wars. No, sí, hay una relación entre... Pero eso ya lo veríamos en un programa.
Yo digo que sí se pueden hacer, es que hay tantas cosas que, mira, siempre sí, procuro que no se pierda el enfoque de que el programa es para entusiastas de Star Wars, que quieres que esta sea una guía básica para gente que medio le quiere entender sin echarse todas las películas o series, y creo que esos temas luego sí quedan, pero hay que saberles dar el espacio, y yo quiero eso, pero es hacer más de un programa a la semana, y eso ya me da hueva. Y ¿qué es esto? No somos los descanonizados, o no somos los Mandalor Express que se quedan a las 3 de la mañana a transmitir en vivo. Es como, güey, qué pedo. Sí, no, pero saludos, mis respetos a ellos, pero pues, ahí la llevamos. Poco a poco va a haber un poquito más de contenido. Sí tenemos muy buenas ideas, así que lo de los planetas se queda por tradición, no por tanto por gusto. Pero justo aquí, a ver, rápido dice... Ah, perdón. Dice Canelo, usted también, Carlos Luca, no se ponga muy loco. Eso ya, creo que ya se estaban amenazando ahí en el chat. Jorge Carlos Lucas nos dice que feliz día de la vida para ustedes. Se andan saludando ahí a Abby también. Edson Martínez dice, el mostacho ese lo andan buscando en Buenos Aires, Canelo y el mostacho están buscados por ser linchados en Argentina. Híjole, es que hay un chisme muy bueno, yo siento que ya no voy a poder pisar Argentina nunca. Buenos Aires, pero tal vez sí pueda ir ahí por Río de la Plata o por donde...
Al campo.
Ajá, sí puedo ir a las zonas de campo, yo digo que ahí sí puedo llegar. Wolfie ya te anda por acá saludándose, que feliz cumpleaños, andan diciendo, muchas gracias Luba, nuestro cumpleañito. Sería como el día que... ¿qué? El día de los días en canon, según Mos Mosma. Pues básicamente. Luba dice, ya los conocí en el programa sobre el amor en Star Wars. ¡Sí, cierto! Luba, llegó el día que hablamos sobre las relaciones fallidísimas en la saga. Pues mira, esos son como episodios. Luba es un buen ejemplo de los episodios relleno, como este que tenemos. Y qué bueno que ya llegó Luluso, porque vamos a los datos duros, firmes y contundentes que luego se me van. Pero bueno, a ver, planetas, vámonos rápido para que esto no alargue tanto. Primero, Ferrix. Ferrix, planeta nuevo, planeta lleno de construcciones de ladrillo, campanarios donde tocan los martillos bien chingón.
¿Puedo dejar de decirlo?
Adelante, date.
En Latinoamérica de Star Wars.
Ya valió brillo.
¿Vieron ustedes toda la controversia que se armó de los ladrillos en Star Wars?
A ver, ¿cómo estuvo eso?
En Facebook se estaban quejando de que de los ladrillos, que porque no había ladrillos en el mundo de Star Wars, se fue así como de...
Yo recuerdo cuando empezó la serie, que yo dije, ya las construcciones de ladrillo ya son canon en Star Wars, fue de las primeras mamadas que dije. Pero la verdad siento que fue un poco más allá, porque ya cuando llegamos al final de la temporada y vimos lo de que incluso los ladrillos te hacían ladrillo al morir, fue de, oye, pues no es cualquier cosa, o sea, queda muy bien cimentada y fundamentado de que sea todo un pueblo alrededor de la onda de los ladrillos. Hasta me dejó pensando, ¿qué tal si todo el pueblo está hecho de gente muerta con ladrillos? Digo, ya después ves que no son los mismos tipos de ladrillos, pero bueno, ¿qué pasó?
Quiero hacer un comentario de mi lado arquitectónico.
Ajá.
Sí sabe que las construcciones de ladrillo no tienen que verse como ladrillo, ¿verdad? O sea, una cosa es el ladrillo aparente, que es como lo que estamos viendo atrás del toca la campana.
El campanero.
El campanero. Y otra cosa es un ladrillo con un recubrimiento, como las casas de la mayoría de la gente que vive en Latinoamérica. En Estados Unidos no tanto, ellos usan madera, pero o sea, el que haya o no haya ladrillo, no depende de lo que estás viendo ahí, ¿no? O sea, porque hemos visto palacios y estructuras enormes que probablemente sean de ladrillo. ¿Por qué alguien diría que no es ladrillo?
Es que no se veía el ladrillo, güey. Yo siento que ese mame es más bien que se vea ladrillesco, ¿no? O sea, de que en Star Wars no que sea el ladrillo, en ese sentido. Pero
por eso obviamente no va a haber ladrillos en el espacio, ¿no? No vas a ser la estrella de la muerte de ladrillos.
¡Oh, yo quiero ver eso, güey!
Se vería bien. Pues una Lego, ¿no?
Ajá, básicamente.
Pero sí, o sea, no creo que ahí ese mame, sí, yo también lo vi, Toño, y justo vi que incluso sacaron ahí como varias imágenes del episodio 1.
Ladrillos.
Que hay ladrillos en realmente toda, o sea, toda Star Wars, pero no aparecen como tal. Pero sí está cagado ese desmadre.
Yo digo que funcionó bien. Ferrex ladrillo, sí. Star Wars, sin pedos. A ver, yo tengo aquí una nota que yo no escribí, pero funciona. A ver, Ferrix es un planeta que hace su debut en Andor, presentado al público con una gran cantidad de nuevos personajes, eso ya lo sabemos, planeta en el estadio principal, porque ahí fue hasta el episodio final, fue casi todo en Ferrix. Y básicamente está ubicado en el sector de libre comercio. Ferrix pasa desapercibido para el imperio hasta que la caga Andor. Y entonces llama la atención y pues era prácticamente una serie de planetas, ¿no? Gobernados por empresas privadas, hasta que pues básicamente llama la atención de que el imperio puede ser por ahí haya una semilla de rebelión y pues toman de nuevo el control como lo vimos en la serie. Así que pues bueno, Ferrix, planeta nuevo que se agrega al canon. Yo estoy muy feliz de que sale ladrillo, me encanta la gente de Ferrix, creo que hizo muy bien esa labor la serie. Así que no sé, algo que quieran decir de Ferrix, ¿les gustó o no les gustó como planeta? ¿Les caga los ladrillos?
Pues a mí me pareció muy interesante el planeta como tal. Creo que, o sea, hemos visto muchos tiraderos, junkyards a lo largo de Star Wars, porque sabemos que toda el cochinero espacial deja mucha basura, y creo que Ferrix es uno de estos lugares donde le sacan provecho a la basura, pero al mismo tiempo se ve como una ciudad hogareña, ¿no? Un lugar donde podría vivir y pasaría así el panadero con el pan y cosas así.
Sí, de hecho, se ve como buen
pueblo. Un Naucalpan.
Ajá, un Naucalpan.
Como un Naucalpan.
Un Ecatepec.
Sí, porque ya habíamos visto, por ejemplo, en videojuegos deshuesaderos de naves. De hecho, este de Fallen Order empieza en un deshuesadero. Pero no era un pueblo. Era, pues, nada más un lugar ahí donde la gente sacaba el fierro viejo, por así decirlo. Y aquí es como toda una sociedad, toda una cultura. Y sobre todo esos flashazos de cultura de esta tradición que tienen de los ladrillos funerarios, ese cántico raro de tierra y cielo, y le dan como un saborcito especial a ese planeta.
¿Cuándo habían visto una marcha fúnebre que tuviera instrumentos de viento? Yo nada más en Ferrix, así que creo que Ferrix fue el planeta que mejor quedó ilustrado culturalmente dentro de Star Wars.
Sicilia.
Porque es que regularmente nos ponen un planeta y vemos así dos, tres escenas y qué cagado y se ve así. O sea, Obi-Wan tuvo varios de esos planetas que nomás era de, mira, es como un pueblo seco. Ajá, y nos vamos, ajá, o es el Tokio, ¿no? Es el barrio gacho y pasas entre unos pasillos y ya te vas a tu casa. Entonces,
ositos de peluche asesinos.
Ándale, los Ewoks también, ¿no? Pero creo que Ferrix convivimos bastante con, en la serie, entonces sí nos adentró en cómo es la gente, los usos y costumbres y todo eso, así que...
Sí, creo que más bien darle una profundidad a un planeta que realmente no... O sea, no tiene... Crearle una cultura, como dice Toño, ¿no? Crearle una cultura a un planeta que realmente se ve, pues, de bajos ingresos, ¿no? Tercermundista, diría yo.
Básicamente. Wolfie pone, yo pensé que Ferrix o de Andor fue el causante de todo el caos que pasó ahí. Pues sí, no, porque como que sí intentaban vivir su vida, o hasta incluso personajes como Vix, no se querían meter en broncas, o sea, vivían su vida y le sacaban provecho como podían, como buen... ciudad de Latinoamérica regular, pero de por sí ya la banda estaba muy enojada, entonces para allá cuando voltearon a Vimo, fue el verdadero, yo me quedo con la teoría y canon de que Vimo fue el causante del verdadero descontento o la chispa de rebelión, cuando lo voltearon si nadie se mete con Vimo y ahí explotó la rebelión.
Sí, como dijo la mamá de Andor, ese de, nos hicimos de la vista gorda hasta que ya los tenemos encima y ya no se van a ir, ¿no? Porque eso hace el imperio.
Exactamente.
De hecho, yo por ahí leí que yo no ubicaba bien, pero mamá Andor, esta Marva, era realmente la tía de Harry Potter, ¿no?
Ah, sí, la tía Petunia.
La tía Petunia es la misma actriz. Es la tía Petunia, güey. Yo me enteré mucho después de eso. Pero aquí no queda la referencia, la tía de Harry Potter es mamá Andor. Y entonces, originalmente en el diálogo donde da su discurso ya póstumo, al final sí decía Fuck the Empire, pero que tuvieron que regrabarlo porque obviamente no, pues Disney no permitía que hubiera el fuck, entonces ya aplica, ya ahí cambió originalmente y ahora ¿cómo era? La de
Fight
the Empire. Ajá, Fight those bastards. Pero que originalmente ya se había dicho Fuck the Empire. Y dije, ay, lo hubieran dejado. Qué lástima,
Pero estaba bien.
Primera serie que no sale Tatooine.
La verdad. Sí, gracias.
Primera serie en que nos dan a entender que hubo algo ahí. Ya tú sabes. Uh-huh. Y hubiese sido la primera serie con una grosería real, ¿verdad?
Sí hay una mentada de madre, ¿no? Al principio, en el primer episodio, cuando mata al, justo cuando Andor mata al vato este, ¿no?
Decían como Tem, ¿no? Algo así. Entonces,
o sea,
digo, ya es una maldición en Star Wars. Exactamente. No, está bien, se agradece. Y mira, todo grasando. Incluso Wolfie pone, ahora necesito una trilogía de brazo, el rompemadres con ladrillos. Güey, es que agarrar con un ladrillo fúnebre, reventarle el hocico a un guardia, debe ser como uff.
Bueno, había un cómic en DC de un güey que cargaba una ventana todo el tiempo y con eso se madreaba a todos. Se llamaba el defenestrador. Así que era un personaje con un...
Suena bien vergueado.
No tenía ningún poder, lo único que hacía era cargar una ventana y golpear a todos con ellos. Así que lo del ladrillo tiene más sentido.
Sí.
Sin pedo. Oye, ya me acordé qué palabra dicen. Dicen shit.
Ah, ok.
Sí, dice shit.
Ahora mira, vámonos al siguiente planeta, rápido que agregamos ya al canon. Hablando de planetas que nada más mostraron una vez, se veían chidos y nunca más los volvimos a ver. Morlana One, básicamente es con la que abre la serie. Y este planeta que yo decía que me recordaba a Blade Runner y pensé que íbamos a ver más de esto, pero pues nada más vimos como un barrio rojo que le llaman, acá con prostitución y bailarinas exóticas.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Juegos de azar y mujerzuelas, básicamente. Y pues bueno, ahí empieza el desmadre, ¿no? Te da a entender que es parte de los planetas que tenía este gobierno prestado de que el imperio le da la concesión a... ¿Cómo se llamaban? ¿Priox? Priox Morlan, algo así, ¿no? Ajá. Bueno, una empresa privada para que cuide o tenga su propia policía privada y cuide estos planetas. Entre esos era Morlana One, a donde Vandor, a donde se hace un desmadre y como termina matando a dos soldados, ahí empieza el pedo. Pero... Mira, yo ahorita me acordé de, oigan, algo que doblamos el episodio pasado, al final de temporada de Andor fue... ¿Alguien se acuerda qué carajo pasó con la hermana de Andor?
Pues es un cliffhanger para la siguiente temporada, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así.
O ya se les olvidó. ¿Alguien sabe si la hermana de Andrew ya comió?
Pero la mamá le dice en los últimos episodios,
ya, vale brillo, ¿no?
Ya no la busques, o sea, porque hay algo, ¿no? Hay algo, ya digo que, o sea, no lo dejaron morir, no lo dejaron como solo algo que se perdió, lo volvieron a mencionar, y yo digo que para la segunda temporada vamos a saber algo de eso.
Híjole, pues Morlana Wan. Yo no tengo mucho que decir, me hubiera gustado ver más de Morlana Wan porque les repito, me gustaba mucho Blade Runner y esto era más lo más Blade Runner en Star Wars que había pasado mucho tiempo. Pero pues hasta ahí me lo dejaron, entonces fue de meh. Es un planeta más para que sean nuevos niveles en algún videojuego de esos que nunca van a salir de Star Wars. ¿Tú, Toño, tienes algo que decir de Morlana Wan o meh?
No, mira, yo, bueno, ya lo he dicho antes en el podcast de que no tenía como mucho interés de ver Andor, y ahí sí Diego Luna me dio una bofetada, así me cayó el hocico de una bofetada. Uh-huh. Y que justamente cuando empezó este capítulo fue como de no manches, se parece un montón a Blade Runner, hasta con la lluvia, las luces neón. Como primer planeta para empezar una serie, me atrapó. Ahí dije, bueno, sí. Vamos a ver esto, porque si con esto empezamos, pues quién sabe qué vaya a pasar. Sería padre ver, ya no ver Tatooine, sino ver más planetas como este.
Sí, digo, mil veces que me mostraron un ratito Morlana Wan a que otra vez me muestren Tatooine 5 segundos, güey. Pues se agradece. Y mira, rápido como nota, aquí tengo que se ubique en el sistema Morlani del sector de libre comercio, que era precisamente los que les comentaba. Igual otros planetas cercanos, Morlana Wan era supervisado por el sistema de gobierno Priox Morlana, que era esta empresa privada, hasta que se armó el desmadre de Andor y entonces pues ya pasó a control del imperio, ¿no? Junto con los demás. Y curioso, sí mencionan que ya todos esos planetas ya no iba a tener su propia jurisdicción, pero el único que vimos el desmadre bien ocasionado pues fue el de Ferrix, porque pues ya no supimos más que Morlana Wan también que llegó al imperio. Y pues, quién sabe qué desmadre había hecho, si hubiera cerrado los congales o algo. Y eso hubiera estado interesante, de verdad. Pero pues bueno, ahí está Morlana Wan. Ok, siguiente planeta, Kenari. Esto nada más lo vimos en flashbacks. Yo estoy muy a gusto de que no regresamos a Kenari, porque a mí me daban huevo los flashbacks. Yo me acuerdo que a ti te gustaba, ¿no, Miguel?
Yo soy muy triste de que los flashbacks no hayan sido en un tanque de Bacta, pero...
En un tanque pues, de Bacta.
Sí, hizo falta un tanque de Bacta ahí.
Sí, hace falta. Creo que es la única serie que no ha tenido tanques de Bacta y eso no me gusta.
Pues bueno, a ver, Kenari, básicamente, pues donde creció Andor, bueno, que se llamaba originalmente Casa, pues lo vimos así en pequeños flashbacks con niños Ewok que todavía vivían en la selva y todo eso.
Niños salvajes.
Y pues parece ser que lo que da a entender es que todo el planeta se fue al demonio después de que las épocas de precuelas pues estuvieron minando el planeta, ¿no? Hasta el punto en el que se volvió un lugar tóxico y básicamente todos murieron, o eso es lo que dan a entender. Por eso Andor perdió la pista de su hermana y fue cuando Marva y su marido, ¿no?, salvaron a... O sea, nada más a este niño indígena que estaba ahí en la nave, que terminó siendo, creándose para volverse de grande Cassian. Así que, pues a ver, dice que se encuentra en los territorios del borde medio, lleno de vegetación y vida silvestre, hasta que las operaciones mineras masivas e intrusivas devastaron su pasaje. Bueno, su paisaje, qué más, bla, 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 bla. Muchos suponen que de aquí sacaron obviamente el material para la Estrella de la Muerte. Digo, ya vimos que sí hay mucha relación luego entre cuando vemos cosas ahí siendo explotadas, que en un pequeño cliffhanger al final de la serie, pues ya te dice, oh, miren, lo que viste así era de la Estrella de la Muerte. No me extrañaría que esto también se confirma de una u otra manera. Y pues ya, no hay mucho que mencionar, acepto de que bla, 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 lo mencionan varias veces, ya lo vimos ahí en live action, así que se agrega a los planetas que valieron brillo por el imperio. Pero pues no hay mucho que decir, a mí me parecía como que otra luna de Endor o algo así, pero versión un poquito más selva, ¿no?, en lugar de bosque.
Pues sí, realmente se ve algo así. Regresando un poquito a lo que decíamos de Fallen Order, en Fallen Order también hablan mucho de estos planetas que utilizó el imperio para minar, para sacar recursos, y que explotó a las tribus o a los pueblos originarios, y pues realmente los corrió, ¿no? O sea, se acabó el planeta y terminaron quedándose sin dónde vivir. Creo que pues este es como un ejemplo ya en live action de eso.
Sí, se vio bonito. Digo, ¿hace cuánto no veíamos en live action cosas que se veían, por ejemplo, en series animadas y de a un ratito, ¿no? Entonces, aunque fuera flashback,
como Genesis, ¿no?
Sí, ándale, como Genesis. Es el único ejemplo que ahorita se me está ocurriendo. Pero gracias por acordarme del nombre. ¿Tú, Toño, algo que quieras decir de este planeta que no nos tomó flashbacks porque al fin vimos y que todo el mundo pensaba que algo iba a ocurrir con el soldado que tiene el escudo de clonación, algo así, de bla, 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 no me acuerdo? Y cosas que quedaron al aire, que jamás ocurrieron en la serie.
Ya como sabemos Cyril. Que está... Híjole, ya sabemos que está muy choteado esto de Latinoamérica, pero es básicamente Canadá.
Sí.
Las mineras canadienses. E incluso, no tanto por, bueno, por la situación de política y todo, sino porque justamente hacen este tipo de excavación de cielo abierto, que ecológicamente es un desastre espantoso y deja todo así como devastado, así que...
Mata la tierra, ya no crece nada ahí jamás.
Así que es un muy buen ejemplo, es como muy buena referencia. A lo mejor no lo hicieron pensando en Canadá, pero como nosotros sí lo tenemos muy presente, pero creo que fue un muy buen detalle de cómo ilustrar una devastación ecológica.
Sí, básicamente. Ya nos dio canónicamente, visualmente, la devastación que hace el imperio, ya no nada más de palabra. Creo que incluso este planeta refleja mejor cómo el imperio jodía planetas, más que en Obi-Wan cuando llegaban a este planeta que era nada más como colinas secas y decía, ah, ya te es todo esto, estaba bien bonito. Y así como, ah, no sé, no sé tan jodido. Ajá, eso sí se ve más jodidón. Pero bueno, ahí está Kenari, ya pasa a la colección de planetas de Star Wars, que posiblemente nunca más vuelvan a mencionar, ojalá que no, porque podrían hacerse mucho. No sé, que en tiempos de secuelas este planeta regresó o algo, güey, porque luego nada más son nombres que aparecen una vez, en una ocasión y jamás regresan. Así que, pues, chale.
Pero bueno. Si algo hace bien Star Wars es en después rascarle a todas esas cosas y hacer un montón de historias sobre la abuelita de la última persona que sobrevivió y esa clase de cosas, ¿no?
Ah, pues mira, algo que aquí ya sabemos que no somos tan fans de las secuelas, pero la verdad yo sí sentí bonito y padre cuando en el último episodio de Andor menciona a Mos Mothma a su esposo que si va a estar apostando que se vaya lejos como a Canto Bight, ¿no? Y dije, ah, sí. Mira, secuelas me cagan, el episodio 8 ya saben que no es mi favorito, pero oye, qué chido, güey, mencionan a Canto Bight, o sea, como ya existía en ese tiempo, ya se sabía la reputación del lugar, que era así, pues claro, ya existe el planeta casino, aprovechenlo, ahí está Canto Bight, ¿no? Y eso me agrada, me gusta que hagan ese tipo de menciones, entonces ojalá algo como Ferrix algún día lo vuelvan a mencionar en algún punto, en algún lado, güey.
La peor parte de todo ese episodio, Canto
Bight. Canto Bight. Pero mira, si ya va a haber planeta, cada vez que hagan una referencia a un casino, estaría chido que, órale, ya menciona Canto Bight, aprovecha esa madre que me metiste al canon, que no sabes, pues sí. Algo que salió una vez, eso es lo que me agrada. Sí. Y hablando de planetas muy bonitos, pues ahora sí, vámonos al que sigue, que es Aldani. Híjole, pues a ver, ficha técnica de Aldani, aquí la tengo, porque yo no la escribo. Bla, 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 bla. Pues obviamente fue durante la primera misión del heist que hicieron, el hurto del montón de dinero que tenían. Y pues, intrincadamente, era un puesto de avanzada imperial que aprovecharon porque era un planeta muy bonito, lleno de praderas y gente que tenía, pues, que sus cabritas y sus ranchitos, pero pues llega el imperio y empieza a desplazar mucha gente. Se plantea que para entonces, para tiempos de Mandalorian, por ejemplo, este planeta ya se había ido al carajo y ya nadie vivía ahí, porque todas las tribus se fueron básicamente a la verga, ¿no? Pero a ver, la tribu se llamaba los Danis y tenían obviamente sus costumbres religiosas en el planeta. Todo esto
los Danieles. Fue al
carajo cuando llegan. Ajá, los Danieles. Y que justo lo más hermoso de este planeta es el evento astrológico que ocurre cada 3 años, conocido como el Ojo, que fue lo que vimos en la serie, que es cuando un montón de asteroides empiezan a volar bajo y se empiezan a iluminar, ¿no? En la noche iluminan todo de manera muy hermosa y puedes volar por ahí para escapar de naves que te vengan correteando. Entonces todo es una fiesta religiosa.
Algún tipo de, como las luces del norte, ¿no? Como la aurora boreal o algo así.
Híjole, la verdad... Yo estoy muy a gusto con la escena que nos mostraron, se me hizo muy hermosa. Se me hicieron de hueva, todavía me acuerdo con retrospectiva, los episodios de esta madre estaban de hueva hasta que llega este. Ya todo el episodio del asalto y ver las luces y ver el escape y ver todo eso, me parece muy bonito. Creo que se podría aprovechar increíblemente en un videojuego o en algo donde puedas volver a ver este efecto y este mame, ¿no?
Pues sí.
Pues sí. A ver, vamos primero con Toño. ¿Algo que quieras decir de Dani, Toño? Así son los episodios de planetas, dan hueva, tienes que decir algo de cada planeta, aunque no quieras. Bienvenido a la dinámica.
Lo que me gustó de ese planeta, pues, sí fue obviamente esta escena que es maravillosa visualmente, me dio mucha curiosidad estos pueblos con sus antiguos ritos, y es que es algo que ha pasado en la historia muchas veces, cuando una fuerza se impone, una fuerza imperial se pone. Pasó durante el Imperio Romano de que tenían ya controlados estos ritos, pasó durante la cristianización de Dinamarca, al punto de que los cristianos empezaron a cazar paganos camino a Uppsala, que era el templo más importante, y hasta el punto de que hay una leyenda ahí de que destruyeron el árbol que se supone que tenía una relación con Odín. Entonces, este tipo de estructuras, de eventos políticos, religiosos, está basado como en cosas que sí han pasado. Así que sí, cuando vi el capítulo no pude dejar, ahora sí que mi yo historiador me
habló. Remontaba a casos reales, ¿no?
Ajá, exactamente, sí. Pues, le da ese encanto, es de este planeta.
Eso sí. ¿Y tú, Miguel, quieres más escenas de acción tipo James Bond en planetas como Alani?
Yo quiero más cabras negras.
¡Uf! Canon cabras negras, güey. Cuando salgan las Black Series de esa madre, yo quiero ver a los coleccionistas matándose por ellas.
Yo lo haría.
Pues muy bien. Creo que no hay nada más que decir de Alani, nada más que qué bonito el efecto y ojalá no se desaproveche y vuelva a ocurrir. Algo canon por ahí en Alani. Que nos digan qué carajo pasó con el planeta. A ver, siguiente, Coruscant, este ya lo hemos hablado muchas veces, sí está ya muy choteado, pero pues obviamente se volvió a mencionar aquí. Y pues si quieren hablar un poco más de Coruscant, recuerden que ya hicimos episodios pasados de planetas, lo pueden ver sobre todo en el episodio de trilogía precuelas. Pero bueno, aquí se vuelve a mostrar algo muy bonito que pasó con Coruscant, es precisamente que, pues bueno, nos dio una perspectiva en live action del planeta que antes no se había visto, aunque lo hemos visto mucho en precuelas, la idea de este planeta-ciudad, que todo el planeta es una ciudad gigantesca, va por niveles, y eso ya se había visto, por ejemplo, en algunos videojuegos, incluso en otros cancelados, y también yo sé que mucho en cómics, pero al fin pudimos ver niveles inferiores de Coruscant, porque hasta arriba en la superficie vive acá la opulencia, están las tiendas de gente rica como la tienda de Luthen. Pero te vas a la vida, por ejemplo, del pelele de Cyril, y estos güeyes pues viven realmente en pisos hacia abajo, ¿no? De la ciudad. Y entre más abajo te vas, pues más barrio bajero se vuelve el asunto.
Y es lo más visto.
Sí, y es la primera vez que vemos entonces este Coruscant medio jodidón. Está padre que incluso yo siento más realista el Coruscant cuando vemos a la BCI, bueno, a la CIA del Imperio. Las oficinas que tiene, sí se ve más central. Cuando vemos que viaja en su Rolls Royce espacial esta Mos Mothma, se ve una ciudad más realista que lo que vimos en precuelas, ¿no? De Anakin aventándose de su nave y cayendo en otra. O sea, sí se ve un Coruscant más tangible que en las precuelas, por lo menos para mí me dio esa impresión. Y qué bonito ver los niveles inferiores, aunque sea por encimita, viviendo Cyril ahí en su departamento sin luz, cómo se veía vivir hasta abajo, ¿no? Cómo ser alguien de clase media a clase baja en esta ciudad, o en este planeta ciudad. Así que bueno, Coruscant una vez más, pero con una perspectiva bonita, nos otorgó Andor. Tú, Miguel, ya has hablado siempre de Coruscant en cada episodio en el que has estado, pero ¿algo que quieras agregar ahora que nos lo mostró Andor?
Pues que si ya vimos los niveles medios donde vive este pelele, creo que podríamos ver los niveles bajos que vimos en Clone Wars.
Que ya la balacera, ya la droga, ¿no?
Sí, es el mero barrio, sí es el mero barrio. Uh-huh. Sí, nos falta ver eso ya. O sea, una verdadera película de gangsters. Ajá. Dentro de los niveles inferiores de Coruscant.
Tú ya quieres Iztapalapa en Star Wars, así.
Sí, claro, claro.
El hoyo.
El hoyo. Así.
Vamos a ver el hoyo. Bueno, y tú Toño, ¿qué opinaste de esta probadita de Coruscant diferente a lo que ya habíamos visto?
Por alguna razón me recordó esta película noventera del Quinto Elemento.
¡Oh, buenísima referencia, eh!
Esto, pues porque ya cuando estás hasta abajo está la contaminación que es una neblina perpetua. Pero ¿para qué nos vamos a tan lejos? Esto ya ahorita está pasando en algunas partes de China, en que están construyendo nuevos puentes y carreteras. y los pisos más abajo se están quedando sin nada de luz, pues porque les pusieron un segundo piso encima, de enfrente de la ventana. Uh-huh. A lo mejor está muy distópico, pero más que distópico es como que ya se está acercando un poco a nuestra realidad.
Sí. Imposible, pero no es, dice.
Exacto. Pero lo que me encantó es toda esta arquitectura. No, bueno, no soy arquitecto, pero todo esto que vimos, estos pasillos, estos edificios residenciales, y sí, el contraste entre la casa del poderosísimo Cyril y las oficinas del BCI, todo limpio y pulcro.
Uh-huh. La casa recuerda de Mos Mothma, sí se ve muy contrastante, ¿no? Por ejemplo.
Me recuerda ese contraste del episodio 5 de los rebeldes, que están todos harapientos y sucios, y Bespin, que está todo limpio, metálico, uh-huh, blanco. Esos contrastes están bien interesantes.
Sí. Sí, esos contrastes entre la clase alta y la clase media baja y todo eso es chistoso. Incluso no sé si ustedes lo notaron o lo comentaron, pero el departamento de la mamá de Cyril incluso se ve como 50-60. Uh-huh. Y hasta como la tecnología que ellos tienen es mucho más baja que la que tienen en los niveles altos, ¿no? Porque sí, incluso su telecita y su interfón se ven feos y acá. Y no, si te vas para arriba, tienen hologramas. Ajá, no se escuchan. Y arriba, puro holograma y pantalla LCD curve y así.
Pues cuando mencionan, incluso tú veías la ventana de la casa de Cyril, que su ventana daba hacia otro edificio. O sea, se ve como un túnel estos acá, como huecos donde apenas entra el sol. Uh-huh. Y luego veías, por ejemplo, la ventana de, hasta había una escena, ¿no? El de Mos Mothma en una fiesta, que menciona de, ay, qué buena vista tienes. Sí, ¿verdad? Ni la aprovecho, ni la veo. Trata de entender que si hay un contraste gigantesco en simplemente viendo hacia afuera de tu edificio, ¿no? Y la banda que vive en estas condiciones. Y eso está bonito, porque siempre veíamos Coruscant como vista desde aérea. Acá, pues, lo que hay por encima. Y este Coruscant de la casa de Palpatine y de dónde vivía y todo eso. Pero al fin ya vemos lo que había más debajo. Entonces, bien hecho, Andor. Me gustó que agregaras eso en la serie. Digo, ya era canon, pero ahora más canon que nunca, ¿no?
Más canon que nunca.
Ahora más.
Debería canon ser el eslogan de Andor.
Ya llegó Ricardo Tapia, saludos. Buenas noches, dice, ya llegamos. Perfecto, Ricardito. Y pues bueno, vámonos a Niamos. O como algunos lo ubicamos, el... Mira, dijo Abby que era qué, el Rápido y Furioso, la playa Rápido y Furioso de Star Wars. Yo decía que era el Canculoria, ¿no? Algo así, porque sí, pues, se ve muy Cancún, sí, se Cancún ve muy playa de... No, sí, básicamente es Cancún, güey.
¿Nunca he ido a Cancún? No puedo compararlo con algo más. Realmente no he ido a Cancún, ni... No, claro que no, nunca he ido a Cancún. Pero tampoco he ido a otras playas muy grandes, pero fíjate que yo pensé en Miami. O sea, como que siento que así está de Miami.
Sí, pues no, estaba la referencia de playa Rápido y Furioso. Bueno, a ver, rápido mi ficha técnica. Dice, Niamos resulta como un refugio seguro para aquellos que buscan escapar del imperio o gente retirada cuando ya no tiene ningún problema con el imperio, porque sí vemos a mucho gordo sin playera, ¿no? Ajá, como Miami, básicamente es un Miami para Star Wars. Tiene costas, muchas playas, te dan a entender que básicamente todo el planeta es así. Llego ya clásico, ¿no? Ves una escena y ya sabes que todo el planeta es así. Uh-huh. Así que básicamente, sí, pues se alejan. Hay muchos resorts y hoteles de lujo de diferentes categorías. Pero aún así tiene, durante épocas del imperio, pues tenía una, digamos, tenía una fuerte presencia. Obviamente se nota porque Andor nada más va a la tienda por un Twinkie y es cuando lo arrestan, ¿no? Y le dan 6 años.
Sí.
Así que, pues bueno, ya se agregó este planeta vacacional llamado Niamos. Qué padre que nada más lo vimos una vez. Digo, aunque regresa Andor a recoger su dinero después de quién sabe cuántos meses que se aventó. Qué chido que no lo encontraron ahí en la regadera. Pero también se quejan de que no había mucho alien, y pues creo que en esas escenas muy breves había bastante alien, te dan a entender que pues sí era muy de... Sí, como Miami, ya lo dijo Miguel, básicamente, porque Cancún, ahí sí falla la referencia, porque Cancún sí hay como de todo un poco, pero no, Miami es donde la gente ya jubilada se va, y entonces o ves a pura chaviza acá delincuente, o ves a puro retirado, entonces dio mucho a entender eso de Niamos. Tú, Toño, dime, ¿sí irías a estas playas a que te arresten por un Twinkie?
No. Pues es que esto del Twinkie, básicamente ya no hay ni un solo lugar seguro. Es lo que te da a entender, de que intentas escapar del imperio, pero aunque te vayas al borde exterior, más, más exterior, donde se supone que no tiene jurisdicción, o al lugar más neutral, no, nunca vas a escapar del imperio.
No, ahí va a haber un K2SO listo para ahorcarte, güey.
Así es. Híjole.
Y pues tú, Miguel, ¿te irías a vacacionar ya? Porque yo no soy fan de la playa, sinceramente. Entonces yo no iría ni a Amos ni de pedo.
Yo igual sí, ¿no? No vas a allá comprar Twinkies. Oye, pero tengo una duda. Yo sé que la ficha técnica del planeta no la hiciste tú. Pero dice, o sea, lo primero en la ficha técnica es un lugar donde la gente se va a refugiar. Y lo último en la ficha técnica es un planeta en control del imperio.
Ajá.
O sea, ¿cómo?
Entonces, ¿me explican? Tengo entendido que se supone que esto ya lo busqué mejor en la Wikipedia, ¿no? Te plantean que antes de que empezara el imperio, o sea, por ejemplo, si tú estabas en la época de los clones, por ejemplo, nadie pelaba ni Amos. Entonces, y no había tanta zona vacacional. Era el clásico planeta donde vivían algunos pobladores, pero se volvió turístico el planeta conforme la gente lo fue pelando. Entonces la gente se iba para allá, entonces queriendo decir, yo no quiero saber nada de la guerra de la los separatistas, eso me vale brillo, y te ibas a vivir a Niamos y podías empezar tu negocio. Y para cuando llegue el imperio, pues el imperio se ubica el planeta y entonces empezó a haber control de eso. Entonces toda la gente que se fue a vacacionar o que quería alejarse de la guerra, pues de todos modos llegó. Técnicamente nunca fue un lugar bélico, por lo que si tú no tenías broncas con el imperio y eras un jubilado, pues ya la armaste, ¿no? Pero si tú te ibas allá o te decían, no, vete para allá porque allá no va a haber bronca del imperio, pues llegabas y te pasaba lo que Andor. O sea, Andor no se hubiera ido ahí de haber sabido o realmente se hubiera informado de que ya estaba bajo control del imperio lugar, pero se seguía considerando un lugar al que te ibas para alejarte del pedo.
Me hace pensar que los que escriben las reseñas eran del imperio para decir como, no, acá, vente, carnal. No hay falla, y ya que llegas, a ver, licencia y registro, por favor.
Pues bueno, guiño. Te daban 6 años, güey, por un Twinkie.
Es como cuando el SAT te dice que si eres moroso, no te preocupes, manda un correo. Ajá.
Manda un correo, dame tu nombre completo y ya te pasamos a la lista de gente que ya no debe nada, ¿no? Y tú vas ahí de menso. Así. Sí. Hola, yo debo 6 millones de pesos. Así, así.
¿Qué? ¿Salinas Pliego qué?
¿Qué? Bueno, Lopeza, qué bueno que ya llegaste, gracias por escribir en el chat. Buenas, H, ya es jueves. No, ya lo hacemos el martes. Y empezamos con un programa bien pitero de
planeta. Oh, sí, bueno, ya es jueves.
¿Qué? Viajes en el tiempo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Niamos ya es canon, no como los viajes en el tiempo en Star Wars, aún.
Sí, ya son. ¿Qué
planeta?
Pero no viste Clone Wars.
Ya sé, pero es que no quiero entrar en ese tema. Bueno, rápido, Narquina 5. ¿Qué dice Narquina 5? Pues, para los que recuerdan, fue todo el arco, precisamente, de la prisión. Y Narquina 5, aquí tenemos que... básicamente no es un planeta. Regresamos al asunto de qué es planeta y qué no es un planeta. Ese no es un planeta, técnicamente. Es una luna de un planeta que no encontré su nombre y parece que todavía no está habitable. Entonces no hay información de eso porque nos enfocamos completamente en Andor a la luna. Había población de pescadores, parecía que había bastante agua y vida y vegetación, sobre todo planeta marítimo. Pero obviamente cuando llega el imperio en estas épocas, pues todo se va al carajo porque ponen sus prisiones, que también al mismo tiempo son presas, y eso fastidió completamente el equilibrio del ecosistema. Y bueno, de estas prisiones se sabe que manejaban mano de obra barata para que construyan piezas que ahora sabemos eran para la Estrella de la Muerte. Así que Narquina 5, ¿qué más? Ah, bueno, sí, nada más. Orbita alrededor de un gigante gaseoso que todavía no tenemos identificado en el canon. Y pues todo lo demás ya lo mencioné. Así que Narquina 5, híjole, pues casi siempre todo es lo de la prisión. No hay mucho que mencionar en ese caso. Y me gustó ya cuando logra salir Andor, donde se encuentran estos güeyes jugosos, medio gordos, con las redes jugosas.
Se parecen al güey que le compraba las piezas a Rey, ¿no?
Ajá, como este güey todo gordote. Ajá. Y cara de pescado salido del mar.
De Blockfish.
Ándale, como Blockfish. Pero me cayeron bien, a mí me gusta mucho la gente gordota de barrio. Entonces ellos me daban ese feeling. Y pues qué lástima que no vemos más, nada más que sí está todo seco y bien jodido el planeta. Y pues todo la presión estuvo increíble, pero pues no te da realmente una visión del planeta, nada más te está dando como las instalaciones importantes del lugar. Que pues, bueno, suele pasar. ¿Tú, Toño, algo que quieras decir de las redes jugosas?
Ah, las redes, pues Pues lo mismo que hemos visto a lo largo de los diferentes planetas, de que ya en la vida real ha pasado, de que haces una represa y así muy bonita y todo, y los pueblos y los lugares que dependían del agua quedaron.
Pues bien, gracias, se fueron a la verga, ¿no? Sí.
A mí lo que me sorprendió fue que pudiera nadar tanto.
Eso sí, se aventaron un ratote nadando, ¿no? No, no mames, porque no se ve como tierra cercana en ningún lugar, por lo menos en pocas tomas abiertas que había del lugar.
Y ese tipo de prisiones hexagonales, bueno, no, no es una coincidencia. Yo primero pensaba que era porque el imperio y el hexágono es símbolo del imperio, pero resulta que hubo un tiempo en que las cárceles las construían de esta forma, porque decía que era la forma más fácil de controlar a todos los presos, de tener una visión completa de todo lo que pasa alrededor.
Que le llaman la panóptica, ¿no?
¿Sabes? De hecho, Lecumberri, bueno, los que no son de la Ciudad de México, Lecumberri fue una prisión muy famosa y ahorita es el Archivo General de la Nación. Bajo ese mismo concepto fue construida y todavía hay prisiones modernas que así se construyen.
Sí, la vista central para vigilar todo y una forma hexagonal te permite que no haya tantas, vamos a decirlo, como rincones donde te puedas esconder o algo, puedes ver todo desde el centro. Sí. Miguel, ¿te hubiera encantado caer en esa prisión ahora que robaste un Twinkie?
Sí, la verdad es que se veía muy chida. Creo que tenía todas las facilities que nos gustan. Se veía bien, se veía bonito. Lo único que no me gustaba es ese piso que se calienta mucho, pero fuera de eso.
Pues mira, el Gerber en la pared sonaba como una buena idea.
Sí, no estaba tan mal. No, pero, o sea, la verdad es que, digo, independientemente de que se ve muy clean, muy neat y muy bonita, pues creo que nadie quiere caer en una prisión de tantos pisos de profundo donde solo estás trabajando como mano de obra esclava, ¿no? Pero qué bonito planeta, la verdad. Bueno, qué bonita luna. Bonita luna, la verdad.
Yo siento que estos van a ser de esos planetas que posiblemente no volvamos a ver jamás, porque no tiene como que gran cuestión o de la que se pueda hablar. A veces me recordaban estos planetas donde... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaban los inquisidores? ¿El Inquisitorium?
Bueno, ajá, sí.
Bueno, ese planeta, que era básicamente casi como pura agua, pero tiene una base increíble, ¿no? En este caso, pues no hay gran cosa más que la prisión y... Pues más allá de civiles, no se ve que aquí mandaran gente recia, ni magos, ni soldados de alto rango.
Lo mismo pensábamos de esta luna del episodio 6 y ya regresamos porque ahí estaba la Estrella de la Muerte y una daga que fue hecha exactamente viendo las ruinas.
Claro, güey.
No digas eso de que no la vamos a volver a ver. Siempre, si Disney quiere, encontrará la razón por la cual regresaremos a Narquinas.
Mira, argumentos puteados se dibujan solos, así que claro, tienes toda la razón. Mientras
Somehow Narquina 5
returns.
Pero también si lo piensas, creo que Narquina 5 va, o sea, tal vez no lo veamos como tal, pero sí tiene que ser mencionado más adelante, porque al final Narquina 5 es el inicio de muchas rebeliones, ¿no? O va de la mano con esas cosas.
Digo, por lo menos la segunda temporada. Sí, por lo menos segunda temporada de Andor podrían volverse a mencionar o a ver si incluso aparecer, ¿no? De alguna manera. Pero sí, ya no me extrañaría que más allá de Andor no vuelvan a mencionarla. Pero mira, aprovechemos para decirle a Abby que dice, ya viéntense Rebels. Yo digo que vengas aquí, Abby, a tu programa y hables de Rebels. Ahí está. Mira, creo que ella también lo vio, entonces podrían aventarse ustedes ese programa de Rebels para no estarme esperando a mí y hablar.
Sí, no estaría mal dejarte descansar una semana.
Sí, güey, hizo meterme un palo. Bueno, a ver, siguiente, Segra Milo. Segra Milo, planeta que salió. ¿Qué? Seguro que salió dos veces Segra Milo. Este planeta, básicamente, lo que te va a entender es que es donde se escondía Zoe Guerrera, o como el que nosotros llamamos el morenazo que huele a humedad. Y pues bueno, lo único que había ahí, pues, planeta muy rocoso, con bastantes cuevas, en donde una de ellas se guardaba ahí Zoe Guerrera. Apareció cuando estaba Luthen, las dos veces que fue a visitarlo, de ahí en fuera como que no vimos nada más de él. Y pues a ver, aquí según la ficha técnica, la ubicación de la base rebelde habilitada por Saw Gerrera y los otros miembros de su grupo de partisanos. El planeta parece desierto en mayor parte, aunque se ha visto un poco del mismo para confirmar tal noción. Ah, bueno, que no, sí, no hemos visto gran cosa para decir que todo está abandonado, pero que pareciera el clásico argumento Star Wars de lo que ves de ese planeta, todo el planeta es igual, así que pues quién sabe. Y pues ya no es la base de operaciones de... 5 años después, durante los eventos de Rogue One, ya Saw Gerrera, de hecho, se va de este planeta, de Segra Milo. Sabemos que ya no está ahí porque mueve todo para el planeta donde muere al final en Rogue One.
Jedha.
Más desértico. Ándale, Jedha. Así que, pues, durante al menos un rato se aventó aquí acumulando humedad en los pies, este es Saw Gerrera. Y, pues, no hay mucho que mencionar. A mí me gusta mucho que es verdosito y boscoso y cuevil, como a mí me gustan esos planetas, pero, pues, no hay mucho que mencionar. Son planetas como de relleno. Que es cuando te digo, me saca de onda que sigan haciendo esto. Cada contenido nuevo de Star Wars creo que tiene la regla o misión de agregar nuevos planetas que a veces ni son necesarios. O sea, prefería a veces que repitieran planetas o que mencionen acá en Tobite, por ejemplo, a que me digan que hay 6 planetas de casinos, ¿no? Cuando pues ya dejen uno al menos. Y Segra Milo me son esos planetas de, güey, planeta donde se puede esconder alguien. Pero pues, ¿para qué me inventas un nuevo planeta nada más para mostrármelo 2 veces? Dime algún otro planeta que yo ubique para que mi fanatismo diga, ah, claro, esto está chido. Pero bueno, X, no tengo nada más que mencionar, Segra Milo. Tú, Miguel, digo, ya. ¿Valió la pena agregarlo?
O sea, más que nada, sí, yo creo que sí vale la pena agregarlo, porque al final, si no lo hubieran agregado, tu comentario hubiera sido, ¿por qué siguen hablando de los mismos planetas siendo un universo tan grande, habiendo miles de planetas? ¿Por qué siguen hablando otra vez de Naboo? No, creo que sí es, a mí sí me agrada que agreguen estas cosas, aunque sean muy pequeñas, un pequeño cameo de un planeta nuevo, expande más el universo, ¿no? Y al final también... No puedes decir que siempre están en el mismo lugar, ¿no? O sea, no puedes decir hay 3 bases rebeldes en el mismo planeta cuando la idea es que están alrededor de todo el universo, ¿no? Uh-huh. Así okay, lo veo. Okay.
No, está válido. Es que sí siento que es un equilibrio muy delicado entre, güey, ya me mostraron Tatooine 80 veces y, güey, ¿por qué siguen agregando planetas para decirme que nada más fueron a recoger una piedra y se regresaron, ¿no?
Mira, sí, ya te dejó un comentario ahí, Juan Oropesa. Atinado.
A ver, rápido, comentarios nos deja Javi. Literalmente el agua ha sido el conductor de muchas cosas porque siempre estuvo dentro del plan de Cassian, rompiendo el tubo y al final con ser quizá, bueno, lo que hacíamos mención del planeta anterior. La ubicación fue su propia perdición, en fin, ironía, claro. Pues sí, mira, eso pasa por no aprender a nadar. A Bicho nada más agrega, además de recordar las redes jugosas, las botas mencionaron que el agua estaba contaminada. Ah, sí, claro, o sea... Eso es real, las presas sí fastidian el agua, y toda vida que hubiera en esa agua, así que no les extraña que varias prisiones presas que metiera el imperio, pues fastidió todo el planeta de Narquina 5. Y ahora sí, el comentario de Juan Oropesa que mencionaba Miguel dice, si siempre Tatooine, que no está chido, pero si hay más planetas que no son necesarios, ya decidiste. No, yo lo digo, exacto, o sea, sé que es una posición muy... Es fácil perder el equilibrio, ni yo sabría cómo manejarlo, pero incluso, claro, sí me castra que siempre pongan a Tatooine, pero no es como que nada más hayamos visto 5 planetas en toda Star Wars, sí hay una colección muy grande. Entonces, entre que me muestras los mismos a que me estás agregando nuevos, que nada más vas a mencionar una vez, pues está complicado, pero sí puede haber un equilibrio en eso. Si al fin de cuentas el argumento más sencillo, si no se puede mediar, sería lo que dijo Miguel, o sea... Pues, órale, sigan agregando planetas, prefiero eso a que me digan otra vez ocurrió todo en Mustafa, ¿no? Es como digo, ajá, sí, como ándale, es como digo, ya chole. Pero bueno, aparte de esta controversia gratuita, Toño, ¿tú qué opinas? ¿Estuvo bien Segra Milo como planeta nuevo?
Lo que me llama la atención, pues si Saw Gerrera se refugió ahí, fue por algo.
Y pues, sí, claro.
Pues porque por lo desolado. Yo lo que quisiera saber, y ahorita que estaban hablando, que estábamos platicando, me puse a buscar y no hay respuesta de qué tan cerca está este planeta a donde la familia Erso se había refugiado para esconderse de Krennic. Lajmu se llama el planeta, pero todavía no está, Segra Milo todavía no está como ubicado en el mapa, aparentemente, porque cuando van Krennic por los Erso, le avisan a Saw Gerrera y se va en corto a rescatar a Jin. Así que sería interesante que en algún punto nos dijeran en dónde se ubica.
¿Por dónde estaba? Ajá, ¿cómo llegó tan rápido, entre comillas? Pero, híjole, ahora me queda la duda. Lo de Rogue One, cuando esta... Ay, ¿cómo se fue el nombre, güey? Felicity Jones. Ándale, Jyn Erso. Cuando Felicity Jones es una niña, ¿esto ocurrió qué? ¿Cuántos años antes de esta serie? ¿Habrá sido unos 10 años más? ¿Como en tiempos de Obi-Wan? ¿De la serie de Obi-Wan?
Sí, creo que como unos 10 años.
Sí, ¿no? Puede ser que ni siquiera estuviera en este planeta cercano. O sea, puede ser que ni siquiera estaba en Segra Milo. O tal vez en esos 10 años antes estaba en otro planeta más cerca de Jyn Erso. Podría ser, ¿no? Bueno, son ese tipo de cosas que, mira, en algún cómic o esos huecos que al rato otra, dentro de 10 años, se avienten otra serie y nos empiecen a unir, ¿no? Los cabos sueltos.
O cortos animados.
Ah, o cortos animados, claro, por supuesto. Se me olvidan los cortos animados, que ya también son un recurso usable.
¿Y pues, si sacaran una serie de Saw Gerrera?
Pues mira, igual sí jalaría mejor. Ya sé que ustedes que sí vieron las animadas dicen, toda la historia está en Clone Wars, I get it. Pero oye, sí funcionaría. Podrían incluso amarrar mejor los cabos, porque incluso en Clone Wars no es principal, ¿no? Este Saw Gerrera sigue siendo un secundario. Digo, bastante constante, pero... Por ahí ya quedó el microondas, ¿eh? Por ahí son ya echando el chiflido. De que... Pero bueno, pues esto es lo que pasó con Segra Milo. No hay mucho que mencionar, pero pues ojalá se ocupe más. Ojalá no abusen de él y sea el nuevo Tatooine, por favor, por el amor de Dios. Y pues bueno, y ya por último, este lo agregué. Es como un extra, Chandrila. Miren, Chandrila legalmente no apareció en Andor. No vimos nada de Chandrila. Sin embargo, yo quiero agregarlo porque de entre varios planetas que nada más se mencionaron nuevos y demás, Chandrila me parece que fue importante en el aspecto de que creo que por primera vez, aquí es donde alguien me puede dar una bofetada de realidad, pero según yo, Chandrila nunca habíamos escuchado usos y costumbres, cultura, y ya nada más por el simple hecho de que Mos Mosma es originaria de Chandrila, ya mencionó que allí es muy normal que se casen a cierta edad. Recordemos que Chandrila es el planeta de donde creció Obi-Wan, o sea, antes de que entrara la onda Jedi a la secta de grupos espaciales, él es originario de Chandrila, así que también por ahí había cierta cuestión que se repite, no es un planeta sacado en la manga, que les digo, pero ya tenemos un poquito más de cultura chandriliana. Ojalá algún día sí lo muestren como tal, porque me parece que después este planeta se vuelve como por un tiempo el centro de los rebeldes, creo que ya cuando ganan la guerra. No dura mucho y de todos modos por ahí se va, creo que al carajo. No sé si es el episodio 7 de los planetas que se van al carajo ahí cuando el Starkiller destruye ahí todo. Bueno, Star Destroyer, ¿no? Destruye todo el carajo. Creo que por ahí también se va Chandrila. Pero bueno, qué padre que tenemos un poco más de esto, aunque no lo mostraron en pantalla. No sé si a ustedes les importa Chandrila, Toño o Miguel.
Lo poco que sabemos de Chandrila en el nuevo canon es que ahí nació Kylo Ren.
Ah, también es chandriliano el Kylo Ren, mira.
Técnicamente lo es, pero y que fue la capital de la Nueva República reemplazando a Coruscant, pero por lo que estaba leyendo, conforme fueron las elecciones, el planeta, la sede, la capital iba cambiando. Uh-huh. Así que no sé si fue destruido por la Starkiller, ¿no?
Según yo sí, y la verdad no creo que la extrañemos, pero pues mira, pensaba yo lo mismo de... Ay, ¿cómo se llamaba donde vivían los Organa? El... ¿Quién está pegando con una lata? Perdón. ¿Es en tu casa, verdad, Miguel?
Nada más eso, sí.
Ok, muy bien. Saludos a Perla, que está en la cocina. Está practicando con la batería de la batería de cocina.
No, está limpiando la cafetera y pega así para sacar el cafecito.
Ah, ok. Bueno, saludos, Perla. Bueno, tú dices algo, Miguel, antes de que apagues tu micrófono. ¿Qué opinas de Chandrila? ¿Te vale bien yo?
Sí, honestamente sí. Creo que estaría padre ver como qué pasó antes. Uh-huh. Igual y ya como orígenes de Obi-Wan y esas cosas, pues no estaría mal. Uh-huh. Pero mira, realmente... Hasta este momento no me interesa mucho.
Pues te digo, es como ese planeta que desapareció.
El planeta que destruyó la Starkiller fue el sistema Hosnian. Estaba Hosnian 1, Hosnian... ¿Qué? Bueno, no hay mucha información de este sistema.
Pero no se fue Chandrila por ahí.
Tú de Alderaan.
Ah, ya, Alderaan. Bueno, sí, que mira, por ejemplo, Alderaan.
Cardota... Ah, aquí está. Cardotia... Corticilius, Hosnian Prime y Raizo. No, Chandrila no fue destruido.
Hosnian Prime es el que mencionaron también en... ¿Qué fue, en Obi-Wan?
creo que sí.
Se hablaba de Hosnian Prime, ajá.
Pero te digo, son esos planetas que nomás no valen brillo porque jamás los muestran y nada más los mencionan por nombre y pues, mira, explotó, ya que importa, ¿no? Entonces, ojalá hubieran destruido Chandrila para decir, ay, sí me dolió más cuando pasó el episodio 7. Pero está bien, pues mira, Chandrila, ojalá se haya, como dice Toño, una, no sé, Kylo Ren orígenes o algo y por lo menos aproveche el planeta porque Alderaan nos valía brillo, a mí me valía brillo hasta que lo vimos por... Pocas de las cosas buenas que nos dio la serie de Obi-Wan fue que pudimos ver a Alderaan antes de que explotara en mil pedazos y estaba bonito, ¿no? Entonces, mira, una de esas Chandrila, pues, se aprovecha y no nada más de puro nombre y, pues, si Mos Mothma es de por allá y allá les gusta casarse a los 10 años, pues se podría construir algo de ahí, ¿no? No sé, digo yo. Pero ahí está. Y pues ya, eso es todo lo que tenemos. Obviamente en la serie mencionaron otros planetas, otras mames, pero pues como no se mostraba o no hubo como una relevancia, por eso nos agregaron aquí. Así que pues por eso los dejamos de lado. Es una guía muy sencilla, muy básica, de que vean los nuevos planetas que agregaron al canon, que posiblemente o no volvamos a ver o sean completamente abusados y los mencionen en cada ocasión posible, ¿no? Como Tatooine.
Esperemos que así sea.
Yay. Ojalá, digo, de alguna manera. Y pues ahí está, Planetas, episodio puteado de Imperio Galáctico, quinto episodio de Planetas. Si por ahí en los comentarios sienten que nos faltó alguno que sí era muy importante, según yo no, cubrimos los principales, pero oye, nos equivocamos también y podemos hacer fe de ratas. Y pues no sé, ¿qué más quieren agregar, querido Toño o Miguel, a este episodio madreado de este podcast?
Fe de ratas. Rezándole a su dios.
Malísimo chiste, güey.
Ahora sí, okay. Que a ver qué planetas nuevos nos ponen en la segunda temporada.
Híjole, pues nada más porque Visions no es canon, pero creo que viene ahorita Visions. ¡Ay! Bad Batch 2 va a estar lleno. Va a haber como 19 planetas nuevos puteados para el canon, así que. Pues bueno, algo es algo. Pues de momento, pues creo que nada más, con eso ya concluimos, creo que eso es, abarca bastante bien y cumplimos con los planetas nuevos de Andor, así que pues ya vámonos de aquí, yo ya me estoy hartando, ya me está dando flojera, quiero comerme un pan dulce, así que sí, es que me encanta el pan dulce, lo siento. Pero pues bueno, recuerden, este podcast lo encuentran en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast posibles. Por favor, califícanos con 5 estrellas porque eso nos ayuda a seguir poniéndonos más arriba en las listas de podcasts que hablan de Star Wars, que casi son como 20 millones. Entonces quedamos por allá arribita, ¿no? Cada vez mejor. Y recuerden que nos encuentran en video en Spotify, que ya acepta podcast en video. Y en YouTube, vayan a Imperio Galáctico Podcast, que es el canal. Suscríbanse, denle like a los videos, la campanita. Si este es el primer podcast que escuchaban, espero que no lo hayan pasado tan mal escuchando planetas puteados de una serie que probablemente no han visto. Pero pues bueno, ya regresamos poco a poco a los temas bonitos, temas cotorros. Gracias a Abby, que estuvo ahí en el chat, igual junto a Juan Oropesa. A Skaz, que también le puso excelente, gracias por haber estado, todos los que ya estaban aquí antes en el chat, que ya se fueron, como Gideon, el Canelo, Jorge Carlos Lucas, Wolfie, Luba y todos los demás por ahí, alguno que se me esté yendo, como Mandalo Express, Dark Cannibal, gracias a los que estuvieron en el chat, y pues ya, vamos acabando esto, José Sullivan, por cierto, también gracias por que ya andabas, y pues nada más, entonces, pues Miguel, redes sociales o algún aviso parroquial que quieras dar.
No, pues nada más les recuerdo que nos pueden encontrar a nosotros como podcast en arroba Imperio Galáctico. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Imp Galáctico Pod. Están aquí abajo. Si los están viendo en video, ahí están las redes sociales. Si no están viendo en video, probablemente en la descripción del podcast pueden encontrar también nuestras redes sociales. Y bueno, como dijo Eric, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast, en YouTube. Pueden dejarnos sus comentarios, sus likes, suscríbanse. Y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba dame todo el money en Twitter, Instagram, TikTok. Y pues ahí en todas las plataformas que vayan saliendo, ahí estamos.
Perfecto. ¿Y tú, Antonio? ¿Tus redes sociales o algún anuncio parroquial que quieras dar?
Nada más, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron. Ahora sí que por ustedes hacemos estos capítulos y pues esperamos verlos. La próxima transmisión habrá las partes.
Ya va a haber mejores episodios que tienen muy buenas ideas, Antonio. Entonces aquí estás aprovechando ahora que ya tenemos espacio de que no hay series ni nada que se está estrenando de momento. Híjole, y pues bueno.
Justo te iba a decir el bonito comentario que nos dejó Dark Cannibal. Dice: cámara, mi jauría imperial, descansen y sueñen con los compis. Claro que voy a soñar con los compis.
Esto estaría muy perturbador, pero pues sí. Puede haber peores sueños. Y Juan Oropesa que nos pone: si México pasa octavos por el próximo episodio, salgan todos en cosplay.
Híjole, no tengo cosplay, pero si tuviera, sí lo haría. Si México llega a la final, me rapo.
¿Neta te vas a rapar?
Ay, güey.
Oh, conste, güey. No sé cómo te verías rapado, ¿eh?
¿Cómo? Qué bueno que no vaya. Dice Perla que sí, qué bueno, mira, que no vaya.
Sí se escuchó. Entonces, ya es canon la voz de Perla diciendo que no va a llegar.
Así es. Pero bueno, si llega, mira. Perfecto. Modo, por fuera.
Rapada. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. La semana que entra, recuerden que ya vamos a estar en martes, así que el podcast en audio lo pueden encontrar por ahí de jueves o viernes, si es que yo no me retraso en subirlo. Incluso esta semana ya pueden encontrar el podcast, nada más que no lo hemos promocionado, lo siento mucho, pero pues nos estamos poniendo al tanto para reacomodar horarios en martes. Así que no importa, cada semana, si se suscriben, van a encontrar un episodio nuevo, no hay ningún problema. Y todavía les debo contenido extra en YouTube que van a poder encontrar pronto, de Juan Oropesa, que ya nos mandó su video que no he podido editar acerca de muñecos, así que ya vamos a tener nuestra sección de juguetitos y juguetes. ¡Ah, qué ruidazo estás haciendo! se me fue Mazapán, el perrito de Miguel. Entonces, ese ruido fue el perrito de Miguel, ya nos vamos. Gracias a todos. Dice Juan Oropesa que hasta él se va a rapar, que ni a octavos va a pasar. Y acá Bishok te dice: y te acepto porque sé que obviamente no va a pasar. Exactamente. Así que la fuerza los acompañe. Equipos que sí van avanzando en la mundial, felicidades. Y México no va a llegar. Eso ya lo dije, así que se acaba. Hasta la próxima semana. No va a llegar, güey. Sale, que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima semana. Próximo martes. Cuídense y nos escuchamos escuchando. Que la fuerza los acompañe. Sale. Bye.
Este podcast fue producido por Eric Fillmore @Costner.